Las 8:30, las 7:30 en Canarias, va a comenzar el tiempo de juego, la transmisión de ese partido de Copa del Rey, semifinal Barcelona-Valencia, la linterna va a seguir encendida hasta las 11 en cope.es y en la aplicación móvil de Cope. Pepe.
Hola, Colmenarejo, ¿cómo vas, hombre?
Aquí estamos.
Mira el calendario, ya es San Blas, hay cigüeñas ya.
Sí, sí.
Ya sabes el refrán, ¿no?
Pues San Blas, la cigüeña verás.
Y si no las vieres, mal año esperes.
¿En serio?
¿Eh?
Pues voy a
Así
asomarme.
Que mejor verlas.
Voy a asomarme.
Mejor verlas, ¿eh?
Sí, sí, mejor verlas, sí.
Estoy preocupado hoy porque murió un cantante que a mí me encantaba.
¿Quién?
Que yo canté una canción suya, Mariquilla.
¿Ah?
Murió José Luis Martínez, que ya se conocía como José Luis y su guitarra. ¿No te acuerdas aquella canción? Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, esta la grabé yo, fue mi segundo disco.
¿La grabaste tú?
Sí, señor.
Hombre.
En homenaje a José Luis Martínez, pues hoy ha muerto José Luis Martínez. Se van siempre los mejores. Ay, Dios
mío. Sí, señor.
Bueno, te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un excelente año, Castaño.
Adiós. ¡Hola, hola!
Comienza el tiempo de juego en la radio con la transmisión de ese partido Barcelona-Valencia hasta las 11. Con los compañeros de deportes, con Paco, con Pepe y compañía. La linterna sigue encendida a través de cope.es y de la aplicación móvil de Cope en los teléfonos para los oyentes aplicados.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
Cope, estar informado.
Contamos lo esencial de la crónica de la actualidad en la linterna. En este miércoles 3 de febrero, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dice que tiene la sensación de que ha empezado bien la ronda de contactos para la formación de gobierno, Alicia García.
Lo acaba de asegurar tras las reuniones mantenidas hoy con Coalición Canaria, Nueva Canarias, Izquierda Unida y Compromís. También ha señalado que con todos ellos ha hablado del para qué, no del con quién. A Pablo Iglesias le ha recordado que hay que ir paso a paso y ha anunciado también que la semana que viene pedirá una reunión con Mariano Rajoy.
Juntos por el Sí, es decir, Convergencia y Esquerra y los antisistema de la CUP, inician los trámites para la desconexión con España.
Han registrado las peticiones en el Parlamento Autonómico para empezar a redactar tres leyes que consideran básicas para una república catalana. Regularían una hipotética hacienda propia y un régimen jurídico y seguridad social independientes. No se aprobarían hasta el final de la legislatura, previsiblemente dentro de 18 meses.
María Dolores de Cospedal dice que está muy tranquila después de las últimas acusaciones de Bárcenas.
El ex tesorero del PP ha apuntado a la secretaria general del partido como la responsable de ordenar borrar los discos duros de sus ordenadores. Ante el juez ha exculpado a Mariano Rajoy. Cospedal ha tachado a Bárcenas de sinvergüenza.
A las 9, al comienzo de la tercera hora de la linterna, tenemos la reunión del equipo económico. Hasta ese momento, en esta emisión de la linterna, mientras el tiempo de juego, a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope en el teléfono móvil, sigue la luz de la linterna encendida con Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos esta luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy vamos a hablar con uno de los científicos jóvenes más influyentes de Europa. Es César Velasco, un médico español. Nos vamos a acercar a la música de Van Morrison con el editor Julián Viñuales a través de un libro muy especial y vamos a tener también nuestro ratito de toros y el habitual paseo por los museos con Isco Jiménez. También, como no, los fósforos de Carlos Herrera. Todo ello a la luz de la linterna. La revista Forbes publicó hace unos días la lista de las personas de menos de 30 años más influyentes en sus profesiones en Estados Unidos y en Europa. En ella figuran 11 españoles. Uno de ellos es César Velasco, subdirector médico del Hospital Clínico de Zaragoza, y aparece en esa lista pues como uno de los científicos jóvenes más influyentes de nuestro continente. Ha viajado por el mundo para realizar investigaciones de todo tipo y es un placer, claro, poder hablar con él en esta luz de la linterna. Buenas noches, César.
Hola, buenas noches.
¿Qué supone estar en esta lista Forbes?
Bueno, pues mucha alegría, una gran sorpresa porque ha sido bastante inesperado y también, bueno, pues con los pies en la tierra, la verdad.
¿Por qué crees que estás en esa lista? ¿Por qué te han colocado ahí?
Bueno, yo creo que a la gente de la lista la eligen porque representamos en principio a una generación, ¿no? Uh-huh. La generación de las personas que ellos llaman influyentes y en principio creo que definen influencia como las personas que conocen el mundo laboral en el que trabajan, ¿no? Las personas que han vivido diferentes experiencias en su sector y les colocan en una posición de conocimiento, ¿no? De saber exactamente cómo funciona el sistema en el que trabajan y al mismo tiempo de las que se espera algo en los próximos 10 años, ¿no? Uh-huh. Que es como ellos lo definen. Y bueno, supongo que el hecho de que tengamos todos una presencia en la web, ¿no? En el mundo digital importante, que hayamos pasado por varias instituciones, que tengamos una formación, en mi caso pública, pero una formación sólida y nacional e internacional, pues hace que te cojan un poco pues en esa primera ronda, ¿no? Y después pues se fijan en cosas como el conocimiento pues de idiomas, la experiencia que se ha tenido profesional, el impacto pues en investigación que se ha tenido, y bueno, pues intentan coger a alguien que represente un poco esa generación, porque evidentemente hay más personas tanto en España como en otros países del mundo que tienen un currículum excelente, pero en este caso pues he tenido la suerte de que han pensado que yo podía representarle.
Uh-huh. César, ¿cómo es ese currículum? ¿En qué proyectos has trabajado?
Bueno, pues yo desde que empecé a estudiar medicina ya me fui involucrando en proyectos de investigación a nivel, pues evidentemente de la facultad y muchos proyectos voluntarios, muchos proyectos de medicina humanitaria, y fui haciendo pues poco a poco una formación de lo más convencional, pero al mismo tiempo pues con mucho espíritu de superación y de hacer pues una tarea incansable de trabajo diario, ¿no? Participación en asociaciones científicas, publicación de trabajos científicos con grupos que he ido conociendo en el camino, ¿no? En el camino de la residencia en medicina preventiva y salud pública en el Hospital Clínic de Barcelona, pues toda la gente, todos los profesionales que he ido conociendo, involucrarte, realmente intentar sacar adelante proyectos en tu tiempo libre, por así decirlo, ¿no? Mm. Aparte de lo que supone el trabajo y ese esfuerzo, ¿no? Ese día a día, yo creo que es el que luego se ve reflejado en la experiencia profesional, que yo siempre he considerado que el currículum no es solo una experiencia profesional, sino una experiencia personal, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es eso, la combinación de esas dos cosas, ¿no?
Vamos, que no has parado, ¿no, César?
No he parado y no paro.
¿Qué edad tienes exactamente?
Pues tengo 29, me ha pillado la lista justo casi a punto de cumplir los 30, que los cumplo este año. Uh-huh. O sea que sí, para ser para entrar en la lista hay que ser menor de 30 y me ha pillado a las puertas.
Uh-huh. Has viajado también fuera de España para hacer proyectos y demás, por ejemplo, has estado en Sierra Leona, si no me equivoco, para luchar contra el ébola. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, pues sí, he trabajado en países en vías de desarrollo, tanto durante la residencia como después. Estuve en Mozambique, estuve en México durante la carrera, y bueno, pues todas las experiencias en países en vías de desarrollo son muy interesantes, porque contrastas el sistema sanitario al que estamos acostumbrados aquí, ¿no?, en España, con sistemas sanitarios de fuera, y son experiencias muy interesantes. Y bueno, pues a nivel también internacional he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no?, en instituciones en el Centro Europeo de Control de Enfermedades, ¿no?, que es un centro de la Unión Europea. He tenido la oportunidad de trabajar en la Organización Mundial de la Salud y de hacer estancias, ¿no?, en universidades extranjeras. Uh-huh. Con becas que son accesibles, ¿no?, a los jóvenes españoles. Y yo creo que esa experiencia internacional siempre es buena, porque te saca de tu círculo de confianza y te abre puertas y te abre un poco la mente, ¿no?
Uh-huh. César, ¿debemos estar orgullosos del sistema público de salud en España?
A ver, yo creo que el sistema público de salud en España es un sistema de referencia. Uh-huh. Hay pocos sistemas de salud realmente que sean como el nuestro, ¿no?, que realmente incluyan a la población vulnerable y que tengan esos profesionales, ¿no?, que están muy bien formados y que realmente pues trabajan sin cesar. Sí, es un muy buen sistema sanitario, pero evidentemente todo lo bueno tiene margen de mejora. Uh-huh. Entonces lo que hay que hacer pues es seguir trabajando, ¿no? Y seguir luchando porque este sistema siga manteniendo la excelencia por la que se caracteriza. Yo creo que en general, con ningún proyecto ni de investigación, ni un proyecto profesional y tampoco personal, hay que confiarse. Siempre hay que estar intentando dar lo mejor de nosotros y creo que se está haciendo.
Y con personas como tú, César, seguro que se va a seguir avanzando y se va a seguir mejorando ese sistema público, ¿no?, de sanidad en España. Enhorabuena, César Velasco, que eres subdirector médico del Hospital Clínico de Zaragoza, pero que estás en esa lista de Forbes de menores de 30 años más influyentes en Estados Unidos y en Europa por su profesión. Gracias por haber estado con nosotros y, oye, es un orgullo, ¿eh?
Pues muchas gracias. Buenas
noches. Hasta la próxima.
Hasta luego. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies.
Escuchando esta canción, seguro que ya se imaginan que vamos a hablar de Van Morrison, uno de los más grandes maestros contemporáneos de la canción. Toma Interior es un cancionero que se ha editado con algunas de las letras más especiales y representativas de la obra del León de Belfast, un cancionero de dimensión lírica que ha editado en España Julián Viñuales. Buenas noches, Julián.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué supone este libro?
Pues la verdad es que supone la oportunidad de publicar casi una tercera parte de la obra, vastísima obra lírica de este grandísimo cantautor irlandés, que además tiene la particularidad de ser una antología preparada y revisada por el propio cantautor, lo cual la hace doblemente valiosa y atractiva. Se presenta además también en línea, vamos, en consonancia con lo que venimos haciendo hasta ahora en nuestra colección en edición bilingüe, y además también precedida de un aparato crítico y una introducción muy interesante de Eamon Hughes, un afamado lingüista y compañero de batallas del bardo, que viene muy bien para contextualizar ese recorrido que nos propone el propio artista a lo largo de toda su obra.
¿Cómo es ese recorrido? ¿Qué se pretende resaltar con esta selección? Porque claro, solamente una parte, ¿no?, de la vasta producción de Van Morrison.
Sí, yo creo que en eso, como el propio Bob Dylan y tantos otros cantautores, creo que Van Morrison ha sido especialmente escrupuloso y caprichoso a un tiempo, ¿no? Quiere uno siempre, imagino, que ser recordado por las letras con las que sigue, identificándose y que sigue apreciando más, y pues ello conlleva, obviamente, dejar de lado a algunas de sus más populares canciones también. Pero creo que, en esencia, y que cubre, digamos, que la parte más importante de todo lo que sería el imaginario que ha ido poblando a lo largo de su carrera, pues todas las canciones de Van Morrison, ¿no? Uh-huh. Desde sus más tiernos años mozos hasta la actualidad. Y hay también, yo creo que también eso le sirve para rendir tributo a muchísimos de los músicos y compañeros de trabajo que le han influenciado a lo largo de toda su carrera, ¿no? No en vano, La discografía del artista es muy variopinta y se nutre de muchísimas y muy variadas influencias que van desde el folk patrio hasta, digamos, la música afroamericana, ¿no? Uh-huh.
Desde luego, ¿no? Los estilos que podemos apreciar en la obra de Van Morrison son variados, aunque al mismo tiempo también característicos, ¿no? Enseguida se le reconoce, pero no se puede entender la obra de Van Morrison sin tener en cuenta la cultura irlandesa.
Así es un referente, yo creo que omnipresente a lo largo de todas sus canciones y de todos sus discos, y creo que eso es ya no solamente obvio en la propia instrumentación que acompaña sus primeras grabaciones, pero desde luego aún se hace más evidente en todas sus canciones, ¿no? Yo creo que eso sí que es una fuente de inspiración permanente a la que recurre una y otra vez, y sin embargo, siendo como es, un músico que también hace un esfuerzo singular por apartarse en algunos momentos de su carrera de esa presencia tan omnipresente, casi tan abrumadora de las raíces culturales que también pues van de alguna manera dejándose sentir en todas esas obras, ¿no? Pero es verdad que sí, hay como una especie como de recorrido casi de efecto pendular o bipolar, si quieres, entre digamos ese retorno cíclico a las fuentes y esa pulsión también por ir experimentando con otras músicas y otras fuentes de inspiración poética, ¿no?
Uh-huh. Creo a lo mejor desconocido por parte de muchos también esta tendencia del Van Morrison como el que recita, ¿no? Porque muchas de sus canciones o en muchos de sus trabajos siempre hay algún que otro tema instrumental y él recitando, ¿no?
Efectivamente, de hecho, no sé si revelarlo aún sería...
Sí, revela.
un atrevimiento por mi parte, pero estamos tratando de convencerle para que venga justamente a Barcelona y espero que también a Madrid a recitar algunos de esos textos. Tuvimos una experiencia, la verdad, que nos fue muy bien con Nick Cave y que esperamos poder reeditar con él porque... Me consta que se hizo así también en Londres para la presentación de la edición de Favor and Favor y eso es lo que sueño con la posibilidad de poder hacer en breve, así que te lo comunicaré en cuanto tenga más noticias.
Favor. Estaremos ahí, vamos, desde luego. Juan Viñuales, editor de este fantástico libro, Van Morrison, Toma Interior, esta edición bilingüe de un tercio, ¿no?, de toda la obra del León de Belfast. Gracias por haber estado con nosotros y habernos hecho llegar también esta maravilla de ediciones, ¿no?, Malpaso. Muchísimas gracias, Julián, y que vaya fenomenal.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y hasta siempre.
Colmenarejo, La Linterna, COPE, estar informado.
Cuando el vuelo tu capote pinta Verónica al trote del toro en el ruedo, parece la maestra una academia de danza.
Hablamos de toros una semana más en La Luz de la Linterna. Lo vamos a hacer como siempre con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Después de algunas malas noticias que dimos la semana pasada, hoy vamos a empezar con una buena. La Fundación del Toro de Lidia anuncia que va a defender a los aficionados y profesionales del mundo del toro de forma jurídica.
Pues sí, Marta, la recién creada fundación ha mandado un documento a las asociaciones de abonados en el que dice que defenderá de manera jurídica los ataques que se reciban por parte de antitaurinos. Ya era hora, la verdad, de que alguien nos defienda de todas las barbaridades que se están diciendo y de los ataques que sufrimos, así que a partir de ahora esta fundación va a defender los derechos de aficionados y también de profesionales.
Además, ya ha empezado la temporada española y este fin de semana hay feria en Valdemorillo.
El fin de semana pasado hubo toros en Ajalbir y también aquí en la Comunidad de Madrid. Como dices, Marta, este viernes empieza Valdemorillo. Tradicionalmente siempre era la primera feria del año en España y esta temporada la empresa apuesta por los toreros jóvenes, algo que además es de agradecer. Uno de esos jóvenes que va a torear en Valdemorillo es Borja Jiménez.
Para Valdemorillo voy con muchísima ilusión y sobre todo muy preparado. Ahora mismo tiene un ambiente buenísimo, ¿no? Un escaparate muy bueno, como bien has dicho. Y bueno, un triunfo en Valdemorillo supone que te abren las puertas de otras ferias, ¿no? Entonces es un día importante por eso, ¿no? Están todos los aficionados y todos los profesionales pendientes de esa feria y te puede servir mucho.
Borja Jiménez mata el domingo junto con Lama de Góngara y Francisco José Espada la corrida de Ana Romero. Antes, el viernes, rejones y el sábado, toros de Monte la Ermita para Paulita, Víctor Barrio y Martín Escudero. Así que todo el que no tenga plan para este fin de semana, que se acerque a Valdemorillo.
Si Adelita se fuera con otro...
Nos vamos a México, ¿no, Javier? El domingo hubo un acontecimiento muy, muy, muy importante en este país.
Puede que el acontecimiento del año taurino. La vuelta de José Tomás a los ruedos llenó la Monumental de México, donde caben nada menos que 45.000 espectadores. La reventa estaba sobre los $7.000. Todo un acontecimiento, como digo, que al final no resultó ser tan triunfal como se esperaba. No estuvo demasiado bien José Tomás. Un acontecimiento que muchos han tildado de fracaso. Y sobre ello nos habla Sixto Naranjo, director del programa El Albero de aquí, de la cadena COPE.
Ni fracaso ni triunfo. Días después del acontecimiento de la México, seguimos hablando de José Tomás. La expectativa desbordada, el lleno completo de la Monumental décadas después, y el aura y el mito por su figura hacían presagiar una nueva tarde de leyenda del torero de Galapagar. Sin embargo, lo que algunos habían olvidado se hizo palpable, que José Tomás es humano y como tal ocurrió que no hubo apoteosis. El torero madrileño dejó muestras de su mejor toreo, hubo la cuota del miedo con dos volteretas y el desencanto final cuando el público no tragó con el escaso trapío de su último toro. Ahora queda preguntarse si este 2016 volveremos a ver de luces a José Tomás, pero que nadie lo dude, si decide hacerlo, todos volveremos a ilusionarnos e iremos en procesión laica en busca de las emociones que proporciona el buen toreo, el de José Tomás.
Es momento del trincherazo, esa mini sección que se van sacando aquí los del programa cada semana. Bueno, espero que ya no, porque si no, no va a haber espacio. Y bueno, algún personaje público hace una defensa de la fiesta de los toros. ¿Cuál toca en este día,
pues
Javier?
Sí, esta semana le toca a una periodista, presentadora de televisión, que trabajó en toros en su día, por cierto, y que últimamente se deja caer de vez en cuando por aquí, por la cadena COPE. El trincherazo de esta semana lo pega Cristina Tárrega.
La afición mía por los toros no es desmedida, pero sí es fiel. No soy una forofa, pero sí soy una mujer fiel a la fiesta taurina, no me importa decirlo, con la boca abierta y grande y alto, a pesar de que, bueno, no, en este país no se puede decir que te gusta algo, pues está todo el mundo en Twitter y en todas partes, en las redes sociales, los antitaurinos. Yo esto no lo entiendo, porque yo respeto al que no le gusta y me gustaría que me respetaran a mí porque me gusta.
Este arte es infinito y además es tan nuestro. Yo lo amo y lo digo con todas las letras.
Y lo ha dicho, pero bien dicho. Javier, más toro la semana que viene.
Hasta la semana que viene, entonces.
Es tiempo ya de darnos un paseo por las principales exposiciones. Isco Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
Los niños reinterpretan la colección Arte de Telefónica.
Sin título, la colección Telefónica como nunca se ha visto es el proyecto pedagógico que podrá verse hasta el 24 de abril. Un centenar de niños entre 10 y 12 años han sido los comisarios de esta exposición que parte de cerca de 70 obras de la colección Telefónica. Pinturas, fotografías, obras en papel y esculturas de artistas como René Magritte, Pablo Picasso y Eduardo Chillida.
Garcilaso de la Vega está en la Biblioteca Nacional.
Más de un centenar de obras de este poeta del siglo XVI vertebran la exposición La Biblioteca del Inca Garcilaso. A su muerte en 1616 tenía más de 150 libros, desde atlas a tratados urbanísticos. Fue tan contemporáneo de Cervantes que incluso coincidieron en su muerte. Nos lo explica Paul Firbas, uno de los comisarios de la exposición.
Obsesionado los últimos años de su vida en su gran obra, que es la escritura de la historia del Perú, un poco partida en dos grandes partes, que es la historia de la familia, digamos, de su madre, la parte de los incas, y después la historia de los conquistadores.
La Cátedra Antonio López, en Albacete, acerca al gran artista del realismo figurativo a sus alumnos.
Son 25 los artistas rigurosamente seleccionados de todos los rincones de España y hasta de Francia, Bélgica o Estados Unidos. Los que se forman en esta séptima cátedra extraordinaria lo hacen con este artista que tiene un vínculo especial con la ciudad. Para él, a sus 80 años, dice que estos días es un descanso del trabajo habitual. En unos días, en una exposición colectiva, Antonio López y su obra llegarán al Museo Thyssen de Madrid. Escuchamos el artista.
Trabajan generalmente un cuadro por la mañana, otro por la tarde, y bueno, van avanzando rápidamente. O sea, se hace mucho, se trabaja muchísimo, ¿eh? A mí me gusta mucho la relación con compañeros. Son más jóvenes, pero nos une la pintura.
Pasear dentro de una obra de Dalí ya es posible.
La tecnología del museo dedicado al artista en San Petersburgo, en Florida, Estados Unidos, permite bucear en la obra del padre del surrealismo. Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Milet, la obsesión por la obra le llevó a Dalí a escribir durante 4 años sobre ella. Algo más de 5 minutos por el interior de la pintura con la voz del artista dentro de la exposición Disney y Dalí sobre la fructífera relación entre ambos y que estará disponible hasta el mes de junio.
Alumnos de primaria entran en un campo de refugiados sirios.
Lo harán a través de la realidad virtual dentro de la exposición My Wall, Retos para un Mundo Mejor, que organiza Caixa Forum Madrid, y la campaña de Milenio de Naciones Unidas para dar a conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible entre Naciones Unidas y Nueva York. Poner fin a la pobreza, educación inclusiva o la igualdad entre géneros son algunos de sus objetivos. A través de una niña de 12 años serán testigos del día a día en estos sitios.
Gracias, Isco. Hasta la próxima semana.
Un placer.
Vamos a sacar ya a la luz lo mejor de los fósforos de Herrera. Javier, sigues aquí conmigo. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
¿Qué nos traes, Javier?
Pues hoy vamos a hablar de tramposos en juegos, en exámenes, en apuestas. Bueno, tramposos de todos los tipos. No sé yo si vosotros erais tramposos de pequeños.
Pues no, muy poco.
Paso palabra.
Poco,
¿no?
Sosa. Tú bueno, sí, ¿no?
No, paso palabra.
Claro, aquí todos pasan palabra. Este es el típico tema en el que casi todos los que llaman es para hablar de un amigo, del cuñado, de uno de su clase, ya sabes. Como, por ejemplo, José Luis, que hablando del juego de los barcos, el jugar a los barquitos en sí. Clase de pequeño, que seguro que os acordáis, contaba que un amigo suyo siempre dejaba uno sin poner para así ganar siempre. Pues dio pie a Herrera, que por lo que se ve también debe ser un poco tramposo.
Entonces este hombre siempre se dejaba de poner uno, así que ganaba siempre.
Ah, no, pero eso lo he hecho yo, pero yo es que no ponía ninguno.
Bueno, tú eres bufullero.
Vamos a ver, yo tenía la de estos cuadriculares, no ponía ninguno. Y el otro, claro, no daba una. Y ya cuando al final... Yo ya casi ya dibujaba, lo que tenía claro. Libre dibujaba los barquitos. Y decía, fíjate la mala suerte que has tenido. Que no has...
Le pega sí, Herrera, ¿eh?
Le bueno. Pega, claro, en estos juegos hacía trampas todo el mundo. En estos y también en otros un poquito diferentes. José, un fósforo, en sus tiempos de Boy Scout, hacía trampas. ¿Y de qué manera? Escucha bien, Marta. Jugando al juego de la botella.
Teníamos la botella de los Scouts, son cantimploras, son metálicas. Yo en la punta del zapato me ponía un imán bien gordo.
¡Qué tío, qué grande! ¡Eso es buenísimo!
Cuando le tocaba a la chica que me gustaba a mí, yo arrimaba el pie a la botella y la botella se paraba de repente. La gente se quedaba alucinada.
Pero el filo.
Bueno, pero esto no es trampa, esto es inteligencia esta pura, es, claro. ¿No? Esto es una estrategia muy buena, ¿no?
Esto es de lo mejor que yo he oído en los foros de Herrera, te lo digo de verdad.
Esto es fuera de las trampas, es otra categoría aparte.
Esto es otro nivel.
Y a llamar de otra forma.
Habría que haberle preguntado a qué se dedica, ¿eh? Porque con ese ingenio, pues sí, desde luego, lejos ha tenido que llegar.
Eso te iba a decir, que vaya ingenio. Bueno, vamos a terminar con Raúl, un fósforo que estaba en un supermercado con su primo el día 30 de enero. Imagínate el ambientazo que hay esos días en el super. Y cuando están en la caja para pagar, delante de ellos unas señoras que iban a comprar unas lechugas quedan pues, un poquito en evidencia, por decirlo suave.
Y a la hora de pasar por la caja, íbamos mi primo y yo detrás, una de las señoras deja las lechugas encima del mostrador y de las lechugas salen dos carabineros como la palma La cajera se quedó con una cara perpleja, vamos, increíble, y no se le ocurre a la señora gitana nada más que decir, pues qué pulgones trae la lechuga.
Menudos pulgones.
Bueno, ingenio no le faltó a la señora para salir al paso, ¿eh?
Lo que pasa es que le pillaron, pero bueno.
Sí, bueno, y que la lechuga no parece un lugar muy, muy... Vamos, muy seguro para guardar nada, que luego se sale.
Es verdad, no, pero imagínate que le sale bien, ¿eh?
Joder. Hombre, seguro que alguna otra vez le salió bien.
Sí, porque si la ha hecho ya, yo creo que puede
seguro,
ser.
Seguro. Lo dejamos aquí, ¿eh? Ya están aquí los de la reunión del equipo económico de La Linterna, con Menarejo y compañía.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.